calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Buenas tardes, queridos auditores y queridas auditoras, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Educación en el Aire. Seguimos haciendo este programa desde nuestras casas gracias a la tecnología que nos permite continuar trabajando y conectándonos con nuestros auditores.
Educación en el Aire es el programa que cada semana pone a disposición el Senado Universitario para abordar los temas que se están discutiendo sobre educación.
Nuestro programa se transmite cada martes por la Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM y también lo pueden escuchar en www.radio.uchile.cl, donde quedan archivados todos los podcasts que pueden consultar en cualquier momento. Y como siempre, sus preguntas, comentarios o también propuestas de temas los pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Tenemos el Twitter del programa, @educaire, o también a través del Facebook del Senado de la Universidad de Chile.
Aquí comienza Educación en el Aire.
Luego de conmemorarse ayer un nuevo Día Internacional por los Derechos de las Mujeres, un nuevo 8M, queremos conversar sobre los avances que se están realizando internamente en la Universidad de Chile en esta materia, a pesar de que a un año de declararse la pandemia por COVID-19 en Chile son mayores los retrocesos que los avances en muchos aspectos relacionados con la vida de las mujeres. Bueno, pero avanzando está el Senado Universitario, en coordinación con la Dirección de Igualdad de Género, la DIGEN de la Universidad de Chile, en el desarrollo de una propuesta de política universitaria de equidad de género para la universidad, como su nombre lo dice. Un proceso que además convocará a toda la comunidad universitaria en el corto plazo. Para conversar sobre el tema estamos ya conectadas con nuestras invitadas. Ellas son dos senadoras universitarias, a quien les doy la bienvenida, Silvia Lamadrid, quien es presidenta de la Comisión de Género y Diversidades del Senado Universitario, y María Consuelo Fresno, que integra también la misma comisión. Así que les doy la bienvenida.
Muchas gracias, Bárbara. No más señalar, muchas gracias por la invitación, no más señalar que la senadora Fresno es la secretaria de la comisión.
Gracias también por la bienvenida, gracias Silvia, pero no era necesario, siendo una integrante más importante formar parte, no lo que uno hace. Así que agradezco y muchas gracias por la invitación para poder conversar acerca de lo que estamos haciendo en el Senado, que muchas veces es trabajo que está un poquito desconocido o invisibilizado dentro de la universidad, lo que hacemos en el fondo en el Senado. Así que muchas gracias por la instancia.
Bueno, primero preguntarle, ya que estamos como en un día después de la gran conmemoración del 8M, primero preguntarles cómo vivieron ayer ese día, cómo lo vieron o qué reflexiones nos pueden compartir. ¿Silvia?
Ya. Bueno, un complejo día en realidad, ¿verdad? Porque por un lado está, bueno, la alegría de conmemorar una vez más este año, un año más de lucha por los derechos de las mujeres, pero creo también que el panorama que estamos enfrentando es difícil, muy difícil. O sea, se da en el contexto de pandemia, lo que implica una serie de limitaciones para cómo podemos expresarnos. Por otro lado, ha habido, está una vez más la represión en la Plaza de la Dignidad. Entonces creo que es un 8 de marzo con mucha, uno de los más contradictorios que hemos vivido, en el sentido que se reafirma la voluntad de lucha, se reafirma que estamos avanzando en un proceso de mayor democratización del país, pero con muchas dificultades y con muchas tensiones internas. como corresponde a este periodo de pandemia que nos ha tocado nomás.
A mí me gustaría destacar, yo vi poco lo que pasó de verdad, porque ayer, como a todas, nos tocó un día muy pesado de trabajo, pero sí lo que me gustó, y que pese a todas las restricciones, fue a nivel mundial la conmemoración de este día, y pude ver en alguna información extranjera, en televisión europea básicamente, que pese a todas las restricciones, las mujeres sí pudieron manifestarse, sí pudieron conmemorar este día tan especial, lo que destaco, o sea, como okay. Dice la cifra, en una cosa que está muy compleja y muy revuelta, igual las mujeres alzaron la voz, así que eso lo rescato.
Sí, y ya que Consuelo destaca el lado luminoso, vuelvo al lado oscuro, que yo encuentro que es particularmente dramático lo que pasó en México. O sea, ese rechazo de parte del gobierno, esas vallas que pusieron, que en todo caso fueron usadas para poner los nombres de las mujeres víctimas de femicidio, pero creo que la situación en México es muy dramática. O sea, es uno de los países con índices mayores de femicidio, y donde el gobierno ha tomado una actitud sorprendentemente patriarcal.
Sí, de naturalizarlo, sí, sí, sí. Nos ha tocado conversar, tuvimos la posibilidad, cuando estábamos empezando a trabajar para hacer el informe, nos tocó conversar con gente de México, y donde nos explicaban que la mayor lucha de las mujeres es que no las maten. O sea, más que conseguir actualmente una igualdad y una equidad de género, su principal punto es pedir y evitar que sigan matando mujeres, y que siga naturalizándose esta conducta, como porque es tan frecuente que pasa a ser parte más del paisaje, y eso es patético. O sea, y eso lo conversamos, no me acuerdo el nombre de la persona que te acuerdas, Silvia, que conversamos, sí, en la Universidad de México. Ella. Entonces, es un lado muy oscuro, la verdad.
Bueno, en Chile ayer se ha hablado, y Silvia aparece ahí en una entrevista en el Mercurio, también sobre los retrocesos, pero en materia laboral acá en Chile, ¿no? Hay cifras que dicen que, bueno, que en este último año con pandemia se han retrocedido 10 años en materia de indicadores laborales productos del COVID-19. Hay una cifra que de 1 millón de empleos perdidos por el COVID, 700.000 son empleos de mujeres. Entonces, bueno, ahí hay un retroceso importante, y esto también se habla de que se debe también a que es lo que se ha llamado la crisis de los cuidados, es producto también un poco de eso, que se refiere a que, bueno, el peso de los cuidados de los niños pequeños, de los adultos mayores o enfermos, recae en las mujeres, ¿no? Y también el trabajo doméstico, entonces eso también dificulta que las mujeres vuelvan o salgan de nuevo a buscar trabajo. Entonces, bueno, tenemos aquí a la experta Silvia Lamadrid, que también es coordinadora del Núcleo de Investigación en Género y Sociedad de la Universidad de Chile. Entonces quería aprovechar de preguntarle sobre eso, ¿cómo ve esta situación y cuánto va a costar volver a lo que se había ganado, avanzado? ¿Qué impacto pueden tener estas cifras en de ahora, de aquí en adelante, ¿no? Para las mujeres.
Mira, yo creo que el panorama va a cambiar. O sea, hemos perdido puestos de trabajo, pero también se ha rearticulado el mundo del trabajo. O sea, yo creo que va a haber un mayor énfasis en el trabajo a domicilio, aun cuando salgamos de la pandemia, aun cuando salgamos de las restricciones. Yo creo que se va a usar mucho más intensamente el tipo de trabajo virtual, el trabajo a domicilio, con todas las consecuencias no necesariamente positivas que eso tiene en términos de la formalidad del trabajo, ¿no? Yo creo que eso puede redundar en mayor situación de explotación hacia las mujeres, porque es como tú describías, o sea, al ser el trabajo en el hogar parece ser bueno porque permite estar a cargo de la familia, pero ese es precisamente el problema, ¿no? Que creo que la pandemia demostró la falacia de que del trabajo a domicilio es bueno para las mujeres. El trabajo a domicilio es pésimo para las mujeres. Claro que permite seguir a cargo de la familia, pero entonces te vuelves loca porque te ocupas una triple jornada espantosa, ¿eh? Haciendo las cosas de la casa, poniendo atención a los niños y además trabajando remuneradamente. O sea, no necesariamente eso es bueno. Y otra consecuencia negativa, además, que ha tenido, ha sido en todos los grupos de edad. O sea, esto ha sido también muy negativo para las niñas. Ayer estaban hablando desde la UNICEF y otros organismos que esto ha significado para las niñas, sobre todo para las niñas adolescentes, un mayor retiro de la educación formal. Porque si está la mamá archiocupada, entonces ¿a quién le va a traspasar, dentro de la lógica patriarcal tradicional, a las hijas mayores hacerse cargo de las otras tareas de la casa? Y entonces las mujeres probablemente van a tener más bajos niveles educacionales a futuro. Así que está complicado y es algo a lo que hay que poner atención y poner especial énfasis en ver cómo desde los sistemas públicos se apoya para que eso cambie, para que eso no se siga reproduciendo.
Sí. En lo que dice la Silvia, sí, es muy cierto que se ve ideal este trabajo desde la casa, pero lo que pasa es que si no cambia dentro de la casa la conducta del resto de los miembros de la familia y que siga recayendo el mayor peso de todo el trabajo y el cuidado sobre la mujer, es agotador y lo hemos vivido todas. Entonces hay que estar pendiente de qué es lo que pasa, cómo va a evolucionar eso. Porque si no hay una voluntad real de cambio del resto de la sociedad, estamos de nuevo precarizando y recargando el trabajo de la mujer, agregándole más tiempo. O sea, y además considerando que a lo mejor el tiempo de traslado se está usando además en más tareas en la casa, o sea, porque está una hora o dos horas más en la casa y donde tomas más responsabilidad y donde se te asignan más responsabilidades, se autoasignan, pero se asignan también de parte de la familia, y eso es... Eso es una realidad que vamos a tener que estar pendiente de ello y ver cómo podemos como sociedad reaccionar a esto, que se cambie ese paradigma de en qué te ayudo. O sea, en la casa a mí me pasa que me dicen en qué te ayudo, pero si es que no me estás ayudando, es tu deber hacer y compartir el trabajo de la casa. Más bien pasar de ese en qué te ayudo, en ser capaz de tomar la iniciativa y cooperar en la casa, porque todos vivimos en una casa y todos tenemos la responsabilidad de hacerlo.
Claro, la idea es avanzar a que ya no existan más hombres cero. El hombre cero es el que ha aparecido en las encuestas como que hace 0 horas de trabajo doméstico.
Sí, que aprueba. Sí.
Bueno, en lo interno sí se está avanzando. Ambas están trabajando...
comprometidamente,
digámoslo, sí, comprometidamente por sacar esta propuesta de política universitaria de igualdad de género para la universidad. Bueno, esto, como decíamos en la presentación, en conjunto con la Dirección de Igualdad de Género, entonces ya es un esfuerzo, se podría decir, a nivel institucional, y queríamos preguntarles cómo... va ese trabajo, cómo están avanzando, qué temas también se están discutiendo.
Mira, hasta ahora el trabajo ha sido muy positivo, porque hemos ido muy de acuerdo con la Dirección de Género. Nosotros elaboramos un primer documento y dentro de eso ya tenemos una mínima división de trabajo. Ya estamos de acuerdo en cuáles son los principios que van a guiar la política. Y ya luego vamos a fijar los objetivos y después nos vamos a meter más en como tú decías, en los temas. Creo que más allá de los temas, e incluso de lo que nosotros como DIGEN y como Senado podamos acordar, creo que lo más importante es que todo este proceso de elaboración de esta política esperamos hacerlo con la comunidad. O sea, el proceso participativo. Nosotros vamos a elaborar esos principios, los objetivos, los temas principales, pero eso va a ser conversado con toda la comunidad, de modo que ahí veremos si le dimos el palo al gato, si íbamos en lo correcto, o si la comunidad estima que hay matices y que se deben eventualmente agregar cosas nuevas. Pero ese proceso me parece que es el más enriquecedor.
Uh-huh. Como dice la Silvia, ya hemos avanzado, tenemos una forma de trabajo acordada en conjunto, tenemos una carta Gantt, o sea, una con fechas, con hitos que vamos a ir cumpliendo. Esta semana ya tenemos que revisar los principios que nosotros ya los tenemos como Senado, como Comisión del Senado, ya redactamos cuáles son los principios, ahora los tenemos que consensuar y van desde el reconocimiento de las inequidades de género, pasando que sean políticas interseccionales, que se relacionen con las otras políticas dentro de la universidad, que no sea una política ajena, que haya una promoción al respeto y reconocimiento de los derechos humanos, de los derechos sexuales y reproductivos dentro de nuestra casa de estudio, reconocimiento y respeto a la diversidad, a las diversas identidades, erradicando la discriminación, la violencia, igualdad de oportunidad y de equidad, o sea, hay un montón de puntos y de principios básicos de la educación no sexista y todo que se va a tener que reflejar en esta política y lo que hay que no solo poder escribir la política, como decía la Silvia, sino que va a ser consulta a toda la comunidad y después para poder presentarla, para poder aprobarla, pero con aprobarla no se acaba, o sea, tiene que estar la voluntad de implementarla, de tener un apoyo económico, de tener cómo llevarla y cómo instalarla dentro de la universidad, y yo creo que eso va a ser lo más difícil. Escribirla es complejo, consultarla es complejo, pero instalarla y que sea una realidad dentro de la universidad, yo creo que es lo más complejo y nos va a competir una competencia transversal a todos los que formamos parte de esta comunidad universitaria, desde los estudiantes, todos los académicos, el personal de colaboración, es un compromiso de todos llevarla a cabo, llevarla adelante.
Y dentro de eso, ¿cuáles serían las transformaciones más complejas que ustedes ven desde la comisión, ya que han tenido la oportunidad de ir trabajando este tema hace mucho tiempo? No sé si han podido percibir las resistencias o los temas que más van a costar cambiar dentro de la universidad.
Ay, todo, yo creo. ¿No, Silvia?
Todo es complejo porque implica cambio cultural, o sea, cambios profundos en la mentalidad de las personas, y lo cierto es que eso es muy difícil, particularmente en las personas mayores, que son generalmente las que tienen las posiciones de poder, ¿no? O sea, creo que ha sido muy, muy evidente la dificultad, porque si uno recuerda toda la lucha en torno a los casos de acoso, que es fascinante cómo parece haber un acuerdo, digamos, de toda la comunidad en que son inaceptables los casos de acoso, que esas personas deben ser sancionadas, que la práctica del acoso debe desaparecer de la universidad. Sin embargo, por rutas misteriosas se vuelven a ocupar, vuelven los acusados a los puestos anteriores, porque en cierto modo cuentan con el aval de esa cultura patriarcal que considera que esto al fin no es tan importante, ya están hinchando de nuevo, ¿no? Entonces es como que superar eso y realmente que esto sea asumido por toda la universidad, que esto es realmente inaceptable, es algo que va a costar mucho. Y eso todavía en términos de una política, por así decir, negativa, pero creo que los desafíos más difíciles van a ser en la política de positiva, o sea, cómo logramos incorporar esta perspectiva de género en todos los currículum, todos los currículum, desde ingeniería en transporte hasta antropología, pasando por música, odontología, en fin, porque en todas partes podemos encontrar que estos sesgos de género están produciendo, reproduciendo desigualdades, inequidades, injusticias. Entonces, ir superando eso es un esfuerzo que además como institución productora de conocimiento, de cultura, nos cabe una responsabilidad muy grande, ¿eh? Y entonces en esa producción de conocimiento tiene que incorporarse esta nueva mirada que no hace sino acercarnos más a un conocimiento más verdadero.
Bueno, hablando, retomando lo que decía Silvia, el dar esta mirada en todos los currículum, imagínate lo que va a ser, pensando que la universidad tradicionalmente tiene carreras y tiene campus que son marcadamente hacia los hombres, no sé cómo decirlo. Yo sé que en ingeniería, por ejemplo, se ha dado, fue de las primeras facultades que tuvo una dirección de género y ha dado importantes pasos en ir avanzando en carreras que son tremendamente complejas y que por la sociedad son miradas como carreras para hombres, o lo mismo que pasa en carreras en que están muy feminizadas, como todas las carreras del área de la salud. El tratar de llevar y dar esta mirada y contextualizar esta nueva mirada va a ser un desafío, pero vemos que todo se hace de a poco. O sea, no podemos pensar que esto va a irrumpir y que con el solo hecho que nosotros escribamos una política se va a cambiar. Esto va a ir cambiando paso a paso y ya vemos que se va avanzando. Y el avance probablemente va a ser mucho más lento de lo que nos gustaría, pero yo tengo confianza y sé la fuerza que tienen y que tenemos las mujeres en seguir adelante y poder ir detrás de un ideal que no es un ideal utópico. El mundo es así, tenemos que compartir este mundo y tenemos que tener las mismas oportunidades y tenemos que ser tratados dentro de nuestras complejidades y nuestras diferencias como iguales, no siendo iguales porque biológicamente nunca vamos a ser iguales, emocionalmente no vamos a ser iguales, pero sí ser tratados como pares. Y eso es lo que tenemos que instalar y que nos va a costar muchos años.
Uh-huh. Bueno, aprovechamos de decirle a la comunidad universitaria, quienes nos están escuchando también, que estén atentos a cuando este proceso de participación sobre esta política se abra, y bueno, vamos a estar haciendo la difusión, pero para que también estén atentos, yo sé que la comunidad que está más atenta a estos temas está pendiente, ¿sí? Está siempre muy pendiente de lo que se esté avanzando, entonces ahí llamarlos también a que todos se involucren, no solamente las personas directamente interesadas, sino que todos, hombres y mujeres, para ir haciendo estos cambios que son tan necesario. Y también, bueno, quería preguntarles si esta política universitaria de equidad de género, además, piensan que vaya a contribuir a eliminar las brechas laborales dentro de la institución, porque ayer, por ejemplo, conocimos algunas cifras, bueno, ayer fue como un bombardeo de información, de cifras que salen, ¿no? Aprovechando el día de conmemoración y todos los espacios que las mujeres tuvimos mediáticamente también ayer. Entonces, bueno, una de estas cifras dentro de la Universidad de Chile dice que hay 4.500 mujeres trabajando a honorarios. Entonces, bueno, eso son los empleos más precarizados. Entonces quería saber también si eso, me imagino que va a estar incluido en esta política universitaria.
Bueno, siempre,
dale, por favor.
No, es que siempre decimos, todas esas cifras son un reflejo del país y siempre decimos que la Universidad de Chile es como un pequeño Chile. Entonces, lo que pasa en el país es lo que pasa también y lo que se refleja y las cifras que se dan dentro de nuestra universidad. Entonces, no me llama la atención. También vi el fin de semana cifras en cuanto a medida que va avanzando la carrera académica, cómo las mujeres van desapareciendo y van desapareciendo en los puestos clave y en los puestos de toma de decisión. O sea, ¿cuántas decanas tenemos dentro de la universidad o dentro de la Universidad de Chile y dentro de las universidades en general? ¿Cuántas profesoras titulares? ¿Cuántas profesoras asociadas? Ahí ya se empiezan a desaparecer, como si las mujeres no existiéramos casi dentro de la universidad. Y por supuesto que va a tener que estar dentro de la política, aquello también va a estar presente, o sea, dentro de la igualdad de oportunidades y del reconocimiento al trabajo de la mujer, que sea transversal, no solo que haya muchas ayudantes o muchos instructores, sino que haya muchas profesoras titulares y haya muchas decanas en el futuro. O sea, yo te puedo contar personalmente, mi facultad tiene más de 100 años y dentro del departamento de odontología restauradora donde yo estoy ahora y donde tengo la alegría de ser la primera mujer en 100 años directora de ese departamento, de una facultad donde también es bastante feminizado porque la representación femenina es altísima. Tenemos muchas docentes y todo, y tenemos el privilegio de tener una decana, pero después de más de 100 años, o sea, tú dices, pucha, que nos ha costado, yo espero que no pasen otros 100 años para tener una rectora, no sé. Así que es un desafío grande el que tenemos por delante.
Sí, en mi caso, en mi facultad no es tan antigua, pero jamás ha habido una decana mujer. Y en cambio, en la Universidad Católica acaban de nombrar a la decana Mariana Kraus, la primera mujer decana de la Facultad de Ciencias Sociales, a quien saludamos, porque es una alegría que haya una mujer decana. Bueno, pero yo creo que el principal problema aquí, sin duda, va a ser de recursos. O sea, tal como decía Consuelo, si no se le pone plata a esta política, si no se le pone, si no se aterriza, no va a pasar nada. O sea, va a quedar como una estupenda declaración de principios, pero esto requiere medidas proactivas, medidas positivas en el sentido del cambio, porque el cambio por sí mismo no se va a dar. Con las actuales tendencias probablemente tendríamos la primera rectora en 300 años más. O sea, si queremos cambios profundos y que van desde esta representación en persona hasta los cambios cotidianos, de respeto cotidiano, eso implica invertir recursos, implica tomarse este cambio en serio y por lo tanto esperamos que la universidad, junto con tener la política, también asuma realmente con ese compromiso y ponga los recursos necesarios para que esta política se concrete.
Lo otro, Bárbara, que es súper importante es que es una presión extra el ser de la Universidad de Chile, porque todo el resto de las universidades está mirando qué hace la Universidad de Chile. Por lo tanto, esta política va a ser un referente probablemente para todo el resto de las universidades de nuestro país. Entonces, tenemos que hacer el trabajo y hacerlo bien.
Bueno, yo les deseo mucho éxito para este trabajo, que siga avanzando, que se vaya también abriendo esta discusión cuando estén listos los principales lineamientos, ¿no? Que se vaya abriendo esta participación y que efectivamente haya una gran participación y discusión, de forma que todos nos sintamos involucrados en estos cambios. Así que bueno, les agradezco a ambas, senadoras universitarias, Silvia Lamadrid, presidenta de la Comisión de Género y Diversidades, y María Consuelo Fresno, secretaria de la Comisión de Género y Diversidades. Así que bueno, felicitarlas y muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes a ti también.
Muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de hacer extensivo nuestro trabajo a toda la comunidad. Muchas gracias, Bárbara.
Gracias a ustedes. Nosotros los invitamos a una pausa. Estamos ya de vuelta en nuestro programa Educación en el Aire con nuestra invitada de este segundo bloque. Ella es Francisca López, coordinadora de Mediación y Comunidades del área de Educación e Inclusión del Museo de Artes Visuales MAVI, que nos va a contar sobre actividades para personas de todas las edades y sobre todo también para estudiantes que tiene el MAVI. Así que le damos la bienvenida a Francisca. Muy buenas tardes.
Hola Bárbara, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación.
Bueno, para introducir a nuestros auditores, primero si nos puedes contar qué es el Museo de Artes Visuales y dónde está ubicado también.
Bueno, el Museo de Artes Visuales, o MAVI, está ubicado en el barrio Lastarria, ahí en el cerquita del metro La Católica o Bellas Artes. dentro de un perímetro artístico-cultural bien interesante, ¿ya? Y bien antiguo además, ¿ya? El museo está instalado alrededor de la Plaza Mulato Gil de Castro, ¿okay? Que es parte del museo, es como nuestra antesala, ¿verdad? Ahí en el barrio Las Tarrias, en el centro de Santiago. Y bueno, el museo abarca principalmente arte contemporáneo chileno, de artistas nacionales, con una colección muy grande de obras que han sido donadas, se han quedado en el museo por diversas y distintas exposiciones, ¿verdad? Y por la colección privada, además de los dueños de este museo, del MAVI. Eso sí. Principalmente.
¿Y cómo han vivido este último año en contexto de pandemia, de confinamiento? Me imagino que de imposibilitados de recibir sus visitas. No sé cómo lo han vivido y también cómo se han transformado o han tenido que adaptarse a este nuevo contexto.
Bueno, yo creo que esta transformación se basa en la creatividad nomás, pues. Yo creo que nuestros espacios culturales se han visto muy afectados producto de la contingencia sanitaria, ¿verdad? A nivel mundial, no solamente aquí, lo sabemos. Bueno, yo creo que como todo el mundo, y principalmente también los que trabajamos en la cultura, ¿verdad? En el arte, en la cultura, nos vimos en un momento bien afligidos porque, como sabemos, la cultura y el arte no son prioridades sociales, ¿verdad? Y erradamente. En el contexto de una pandemia y en pocos contextos en realidad, ya sabiendo nosotros que es la base educacional de todo, ¿verdad? De la humanidad. Nos fuimos afligidos en un principio, yo creo, pero reaccionamos rápido, porque mira, somos un equipo bien pequeño, ¿ya? Y reaccionamos frente a todo lo que estaba ocurriendo porque nos vimos en la necesidad personal, ¿verdad?, de continuar con nuestro trabajo y en la necesidad además de responder a nuestras comunidades, al público, y ahí comenzaron a aparecer ideas y principalmente la creatividad fue nuestro aporte, ¿ya? Pero la reacción, en verdad, desde el MAVI fue rápido, sí.
¿Y cómo...? ¿Cómo se han transformado y qué reflexión también nos puedes comentar sobre la importancia del arte para un contexto como el que estamos viviendo de pandemia y sobre todo de confinamiento, cuando estuvimos tan en cuarentenados, ¿no?, durante el año pasado?
Claro. Sí, bueno, muchos dicen que el arte sirve como terapia muchas veces y había o hay aún un mundo afligido por esta situación y nosotros estamos convencidos y convencidas de que el arte es una herramienta que te hace feliz, ¿verdad? Principalmente es una herramienta que te ayuda a salir de algunas cosas negativas, ¿verdad? Y que puede servir para respirar, para sentir, para encontrarse, para indagar, para crear, para salir de lo negativo principalmente. Entonces, bueno, teníamos la labor de hacer este aporte desde nuestros propios espacios hacia todos los demás espacios que eran personales y bueno, que tiene que ver con el confinamiento, con la ayuda, con los más pequeños, con los escolares, con los jóvenes, ¿verdad? Que son los que principalmente van a... Bueno, esperamos que no, ¿verdad? Que esto seguramente va a repercutir en el futuro con otra sociedad, no sabemos cómo va a ser, ¿ya? Entonces, nuestra labor principalmente era exponer y seguir exponiendo e instaurar herramientas artísticas para el uso de las personas en sus casas principalmente, ¿ya? Y esto... por supuesto que nos permite ampliar el público, ¿ya? Entonces el público que teníamos, que era del museo, que era el público presencial antes de la pandemia, se expande por gracias a la virtualidad, ¿cierto? Se, se expande hacia más comunidades, ¿verdad? Hacia las comunidades con las que trabajamos, que principalmente son estudiantes, adultos mayores, personas en situación con discapacidad. Entonces comenzamos a preocuparnos de la continuidad de nuestras redes, y después ya las redes sociales, la virtualidad, la tecnología nos permite que nuestro público se amplíe.
¿Y a través de qué actividades? Porque bueno, entiendo que van a comenzar de nuevo a hacer estas visitas virtuales para estudiantes que son sin costo, que es lo importante que le queremos comentar a nuestros auditores para que tomen lápiz y papel y tomen nota sobre lo que Francisca nos va a comentar. ¿Qué son y en qué consisten estas visitas virtuales para estudiantes?
Bueno, desde el año 2020 el área de educación e inclusión está realizando estas visitas, estas mediaciones virtuales, ¿ya? Y bueno, se han desarrollado estas actividades como una forma de poder seguir, como te decía, en contacto con los estudiantes, a pesar de todas las limitaciones que se tienen a raíz de esta situación de pandemia, ¿ya? Durante este año 2021 vamos a buscar que las visitas virtuales para estudiantes se hagan tanto desde dispositivos individuales como colectivos, es decir, desde los hogares o las salas de clase, ¿ya? Porque muchos este año sí van a volver a clase. Se puede hacer en los dos formatos, ¿ya? Y en ambos formatos las actividades no tienen costo, como tú dices, para los y las participantes. Y bueno, en términos de contenido, se trabajará con el recorrido virtual, principalmente el recorrido virtual en 3D de la exposición Güenu Pelón, con la que ya estuvimos trabajando mucho el año pasado y eso fue éxito total. Güenu Pelón, que es Portal de Luz en Mapuzungún, ¿verdad? Que es nuestra exposición permanente. Y también con todas las exposiciones temporales que se vayan presentando en el museo, en el MAVI, ¿ya? Y la duración de las visitas es de una hora y se van a desarrollar para grupos desde 10 a 40 estudiantes. En la modalidad de 40 personas se van a poder dividir en dos grupos, ¿ya? Pero eso es según los docentes, ¿verdad? Si se requiere así, se hace. Y siempre vamos a ser dos mediadores los que vamos a acompañar estas visitas virtuales. Y, esta mediación es similar a la que se hacía antiguamente de forma presencial, pero no termina con una actividad práctica, sino que termina con una conversación. Entonces el equipo de educación e inclusión va a recomendar exposiciones según la edad de los y las estudiantes, aunque también los docentes pueden proponer alguna de las muestras que les parezca más adecuada para sus estudiantes. Eso principalmente.
¿Y cómo, bueno, esto se puede pedir, se puede coordinar una fecha, se puede pedir así como personalmente también una visita guiada?
Y nosotros en este momento estamos recibiendo todas las solicitudes, todas las reservas, todas las personas que estén interesadas solamente tienen que ingresar a la página del museo www.mavi.cl y hacer su reserva, ¿verdad?, de mediación, ¿sí? Nosotros le vamos a contestar y les vamos a indicar algunas fechas alternativas y se hacen simplemente.
Bueno, también hay un correo que se llama educacion@mavi.cl para que puedan escribir quienes estén interesados para ver estas exposiciones, las permanentes y también las no permanentes.
Las temporales, sí.
Y el MAVI tiene una colección muy grande de obra y tiene varias exposiciones simultáneas, ¿no? Que se puedan recorrer.
Sí, normalmente tenemos de dos a tres exposiciones simultáneas y se está trabajando en la virtualidad, en hacer que este trabajo sea en 3D para poder hacer estas visitas virtuales con estas exposiciones temporales, aparte de la que es como la reina de las salas, la exposición de Güenu Pelón, ¿verdad? Que es con la que más trabajamos el año pasado. Y hay
¿De qué se trata? ¿Qué se puede ver en Güenu Pelón?
Bueno, Pelón, que es el Museo Arqueológico de Santiago, en realidad el más, la sala abarca a la cultura mapuche, principalmente, bueno, a la cultura mapuche. Bueno, Pelón es Portal de Luz, esta es una exposición que está, que Francisco Huichaqueo hizo la curaduría y está ya hace varios años instalada como nuestra exposición permanente. Es preciosa, tiene además dispositivos y rincones inclusivos allá para personas ciegas, sordas, y bueno, se trabaja en esa sala con pequeños, con niños muy pequeños, hasta adultos mayores ya con nuestros mediadores senior. Así es que sí, eso es nos habla acerca de la cultura mapuche. Bueno, Pelón.
Uh-huh. También, bueno, el Mavi ha presentado un material súper interesante que puede servir tanto como para estudiantes, para padres también, con hijos en casa, o estudiando también, enseñándoles, educándolos en casa, y también para profesores, que son estos cuadernos de actividades para niños y niñas, también para personas mayores, personas que requieren lectura fácil también en contextos de educación formales y no formales. Así que te quería pedir si nos puedes contar un poco sobre qué son estos cuadernos.
Sí, mira, los cuadernos son un compendio de actividades relacionadas a la exposición en curso, ¿ya? En ellos hay actividades para diversas edades y comunidades, personas mayores y personas en situación de discapacidad también. Y las actividades usan alguna temática siempre de la exposición para desarrollar una actividad en el propio cuaderno, ¿ya? Las actividades, si bien se plantean por grupos etarios, niños y niñas de etapa escolar básica, jóvenes de edad escolar, enseñanza media, o comunidades, como la familia, estas pueden ser realizadas por cualquier persona. El cuaderno tiene además una biografía del autor y un área donde se habla de su exposición, ¿ya? Entonces, se contextualiza en torno a la exposición, ¿verdad?, y al artista. Y, bueno, las actividades se piensan en conjunto con el artista, ¿ya? Y luego son desarrolladas por el equipo de educación e inclusión. Y claro, la lectura fácil, que permite una lectura y una comprensión más simple de un contenido, también está inserta en estos cuadernos de actividades. Esto también fue un desafío que tuvimos a principios del año pasado y que llevamos ya desarrollando hace algún tiempo. Entonces, el contenido, como las ilustraciones y los textos, se hacen mucho más fáciles para, no solamente para personas con algún tipo de discapacidad, ¿verdad?, en situación de discapacidad, como baja visión, ¿cierto?, o lectoescritura, sino que también sirve para inmigrantes, ¿verdad?, analfabetos, que entonces nos entrega una mayor facilidad para entender los contenidos de este cuaderno.
Uh-huh. Eso. ¿Y cómo ha sido la recepción del público, tanto de las visitas virtuales o de otras actividades que estén realizando desde la virtualidad, y también de estos cuadernos de actividades?
Sí, nosotros nos hemos preocupado de hacer una difusión importante, como te comentaba hace un rato, con nuestras propias comunidades en un principio, y después cuando ya vemos que el público se va ampliando, entonces iba participando de las actividades que están relacionadas con el área de educación e inclusión, vamos haciendo ese catastro de gente que está muy interesada en las temáticas del arte y la educación, y vamos enviando información directamente a las personas que participan en nuestras actividades, y bueno, trabajo en conjunto con nuestras alianzas, ¿ya? Y hemos visto que sí, que hay una buena respuesta. Creemos sí que hubo un periodo muy virtual, ¿verdad?, de mucha información, mucha oferta a nivel artístico y cultural, pero como te decía, como nosotros reaccionamos rápido frente a esto, entonces acaparamos un público importante. y sentimos que sí, que han respondido, porque nos ha pasado que en todas las actividades virtuales, de conexión en directo, sí hemos tenido un público importante, un número público importante, y además nos escriben mucho como respuesta, agradecidos, ¿verdad?, de esta posibilidad de tener en casa un material que sirve para todas, para todos, ¿cierto? Y que es fácil, es descargar y jugar.
Ya, y se puede, esto te refiere a los cuadernos de actividades, ¿no?
A los cuadernos y a todas las demás actividades que estamos haciendo desde el área.
Uh-huh. ¿Y estos cuadernos se pueden descargar desde la página del MAVI?
Sí. Hay, se pueden descargar y puedes imprimir incluso, ¿verdad? Y lo puedes hacer en tu casa, y si no lo haces, lo conversas, puedes hacer una actividad en torno a las actividades, ¿verdad? Con el material que tengas en casa, está pensado para facilitar la vida en realidad.
Sí, bueno, yo lo recomiendo porque lo he estado viendo y son muy entretenidos, muy interesantes, llaman a reflexionar, y lo más interesante es que es un lenguaje que puede entender un niño muy, muy chico o una persona mayor, e incluso entretenerse a alguien, no sé, como muy intelectual. Es para todo el mundo, y llama mucho a la reflexión sobre el arte del juego también. Entonces, bueno, yo lo recomiendo también a los papás que tienen hijos en casa. Y hacer de estas actividades y también del arte algo cotidiano. Como que eso igual también es muy interesante y muy enriquecedor y muy entretenido para los niños. Así que, bueno, para ir cerrando, te iba a pedir que hicieras una invitación aprovechando a nuestros auditores para, no sé, invitarlos. Si es que tienen alguna actividad luego, algo más que quieras agregar.
Sí, muchas gracias por el espacio. Bueno, sí, como siempre tenemos un montón de actividades en curso. Las actividades pueden verlas para poder agendarlas a través de la página del museo, www.mavi.cl. Por lo pronto, el jueves 11 tenemos una de nuestras actividades que desarrollamos el año pasado, que es conexiones virtuales. Como invitado vamos a tener a Sebastián Rifo Valdebenito, ¿verdad?, que es un artista visual, en el cual vamos a estar presentando el último cuaderno, ¿ya?, de César Gabler, que todavía está ahí en el museo, con una exposición preciosa, Papel Bond. Y vamos a estar debutando con este cuaderno, estrenándolo, ¿ya? Para todos los que se quieran conectar, conexiones virtuales, este jueves 11 a las 5 de la tarde. Y bueno, posteriormente vamos a tener también nuestras visitas con mediaciones de los propios artistas con la Biblioteca Central para Ciegos. Estas actividades también se van a estar desarrollando una vez al mes, ¿ya? Es un público especial, casi siempre para los artistas primero, que no han tenido muchas veces conexión con este tipo de público, personas en situación de discapacidad, ¿verdad?, o baja visión. Nosotros tenemos una alianza con la Biblioteca Central para Ciegos, y todos los meses también vamos a estar haciendo estas actividades. Bueno, sí, principalmente el estreno del cuaderno de César Gabler para el día jueves, y invitarlos a que descarguen, a que indaguen en este material, que es muy enriquecedor, que está hecho y trabajado con puro amor de educación, sí. Y por docentes que estamos preocupados de la educación en este momento, ¿verdad?, de que no se pierda una continuidad, de entretener, de que las personas a través del juego y la entretención puedan seguir conectados, ¿verdad?, en familia, no sé, queriéndose, ¿cierto? Y te invita a esto, principalmente este material te invita a eso, a reflexionar en torno al arte, a la cultura, pero en conjunto. Y nada, bien, eso es muy importante, que sigamos adelante con energía, con fuerza.
Bueno, muchas gracias, Francisca López, coordinadora de Mediación y Comunidades del Área de Educación e Inclusión del MAVI, Museo de Artes Visuales, que se ha transformado en un espacio también virtual donde se ha puesto todas sus capacidades para acompañar. Lo importante es que es de forma gratuita también, accesible para todos quienes quieran acercarse a estos materiales que son de muy buena calidad, de mucha estimulación y también, como decía, de trabajo en comunidad de conjunto, no sé, familiar o comunidades educativas, o que llama también a esto del compartir. Así que muchas gracias, Francisca.
Muchas gracias a ti, Bárbara, que estés muy bien.
Gracias. Y nosotros también nos despedimos. Agradecemos la labor de Fernando Lagos en el estudio, de César Ramírez en las gráficas, de Claudia Montesinos en redes sociales y Bárbara Fuensalida en la producción y conducción. Hasta el próximo martes.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire.
Está en el aire, está en el aire, está en el aire.
Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.